días, bienvenidos a este culto. Es un tiempo muy especial para esta congregación, para todos nosotros. Vamos a empezar con oración y pedir a Dios que nos ayude en este tiempo. Padre, muchas gracias te damos por la oportunidad de adorarte, la oportunidad de reunirnos como tus hijos, para, como en la iglesia primitiva, Señor, perseverar en la doctrina, perseverar en la comunión los santos, perseverar también en los sacramentos y en las oraciones. Te rogamos, Señor, que este puede ser un día de mucha bendición para esta iglesia local. Damos gracias por lo que tú has hecho en las vidas de cada uno, la salvación que tú has dado, el crecimiento que has dado a esta iglesia también, Señor, y la oportunidad que nos has dado en estos últimos años a disfrutar esta comunión, no solamente en una iglesia local, sino entre las iglesias locales. Damos gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho. Ahora, en este tiempo te pedimos, Señor, que tú quites de nosotros cualquier distracción. Te rogamos, Señor, que podamos adorarte en espíritu, en verdad, en temor y reverencia, para que tú recibas toda la gloria, para que nos enfoquemos solamente en ti. Ayúdanos, te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Pues bienvenidos otra vez a este culto especial. Es un culto especial porque no solamente vamos a adorar a Dios, como hacemos cada domingo, es una bendición en sí mismo, por supuesto, sino sí, es un día especial porque es la constitución de esta iglesia local en nuestra denominación y también la ordenación de su pastor, igual como ministro en nuestra denominación. Entonces, que nos regocijemos, ¿verdad?, juntos. Y no en nosotros, ¿verdad?, porque no tiene que ver con nosotros, sino en Dios, en lo que Dios ha hecho. Aquí están algunos representantes del presbiterio, pues yo y los otros tres hermanos que vienen, el hermano Steven, que es de Pensilvania, el hermano Jeff, que es de Indianápolis, el hermano Larry, que es de Toronto, en Canadá. Ellos van a participar en esta reunión, cada uno, porque no solamente reunión de esa iglesia local, es también en parte reunión del presbiterio, porque el presbiterio, que son los ancianos de todas nuestras iglesias, es el cuerpo que tiene la supervisión de las iglesias locales y, por supuesto, de sus ministros, de sus pastores. Entonces, ustedes no están solos. A veces parece así, porque pues, yo estoy en México, los hermanos están en Estados Unidos y Canadá, y entonces parece que solamente están aquí ustedes, pero no, estamos juntos y más ahora que nunca en la misma denominación y sirviendo a Dios juntos. Fue en 2016 cuando vine por la primera vez, no sé si se acuerdan, algunos de ustedes, con el hermano Jeff también. Entonces son seis años y medio, porque fue creo que agosto 2016, ¿verdad? Y no sabíamos qué esperar aquí, la verdad, y ustedes nos recibieron con mucho amor. Fue una bendición para nosotros ver la iglesia, y a ese tiempo después ver cómo la iglesia ha crecido. Y ustedes sí han crecido. Entonces no simplemente en número, tal vez todavía piensen que no, es una iglesia muy pequeña. Eso no es la parte más importante, ¿verdad? Lo importante es que han crecido espiritualmente en Cristo Jesús, que son más santos, que conocen más el Evangelio, que están más animados a salir a evangelizar aquí en su comunidad. Esa es una bendición para ver cómo la iglesia ha avanzado en esos años. Y yo he estado aquí pues, cada rato, ¿verdad? Cada año intento venir y ver cómo están. Ustedes creo que han aprendido un poquito de entender mi acento, que es medio americano, medio mexicano, es un caos para ustedes entenderme, pero ya más o menos, ¿verdad? Ya nos entendemos bien. Igual al principio no podía entenderles a ustedes, o muy poco. Entonces, ahora sí. Entonces, espero que ya ustedes también sientan este amor, que sí existe entre nosotros. Igual con esos hermanos y otros que están lejos, pero hermanos, entienden que estamos siempre orando por ustedes. Toda la denominación ora por esta iglesia local. Y aunque ustedes no han conocido a muchos, a la mayoría, pues son sus hermanos en Cristo también. Hablan otro idioma, están en otros países, diferente cultura, mucho es diferente, pero lo que es igual es que somos hijos de Dios y vamos a vivir para siempre juntos, ¿verdad? Vamos a estar en el cielo juntos, disfrutando esta comunión, y mientras podemos aquí también en la tierra, es una bendición para nosotros. Entonces, nada más mencionar eso y que podamos regocijarnos en este culto tan, tan especial. Yo quiero leer una carta que viene de un hermano en nuestra denominación. En momentos así de la constitución de iglesia, muchas veces hay iglesias hermanas que mandan cartas de como felicidades, otros expresan su su gozo por lo que Dios ha hecho. Entonces quiero leer esta carta que viene nuestro hermano David Mook, quien es el pastor ya jubilado de la iglesia en Phoenix, Arizona. Y él escribe así: al hermano Ramón Sosa, que Dios te bendiga a ti y a tu familia, de manera especial esta ocasión de tu ordenación al ministerio del Evangelio y tu nombramiento oficial como ministro a la iglesia a la cual Dios te ha llamado. A ver un hombre responder al llamamiento del Señor de su vida y verle perseverar durante los años de su entrenamiento que el presbiterio le había asignado, provee el ánimo que Dios continúa edificando su iglesia. Ese saludo también reconoce la ocasión de la constitución de la iglesia presbiteriana libre, palabra de vida, como iglesia miembro de la iglesia presbiteriana libre de Norteamérica. Que cada miembro fundador de la iglesia sirve a Cristo y promueva su gloria en lugar donde Dios le ha llamado. Muchas felicidades y bienvenidos a todos ustedes, es el hermano Mook. También de nuestra iglesia en la Ciudad de México quiero expresar igual nuestras oraciones para ustedes. Nosotros damos muchísimo por ustedes y también parte de nuestra iglesia. Quiero pues dar los saludos y felicidades a ti, Ramón, para tu ordenación. Y también a esta congregación por este paso tan importante que han tomado. Igual otros hermanos en Estados Unidos y Canadá han expresado verbalmente lo mismo, su amor para ustedes. No han escrito cartas como tal y el problema de idioma, pero muchos están orando hoy, muchos especialmente están orando y están muy gozosos que otra iglesia se ha unido con nosotros aquí en Santo Domingo. Entonces, gracias a Dios por lo que ha hecho y quiero que ustedes sientan este amor que viene de todos en nuestra denominación. Muy bien, entonces nuestro hermano Saunders, que es el pastor de la iglesia en Toronto, va a venir y también expresar los saludos del parte del presbiterio. Larry.
It is a very great honor to be with you this weekend.
Es un gran honor estar con ustedes este fin de semana.
For these very special services that we can have.
Por este servicio tan especial que tenemos hoy.
I want to bring you very warm greetings from our church in Toronto.
Quiero expresar los saludos muy cordiales de nuestra iglesia en Toronto.
To come down for the first time to your beautiful country.
Mi primera vez visitando a su país tan bonito.
When I left to fly to Orlando on Friday,
cuando salí de Toronto para ir a Orlando el viernes,
we had a snowstorm getting to the airport.
Estaba nevando en Toronto cuando fui al aeropuerto.
And not sure if the plane would take off.
Ni estábamos seguros si el avión podía despegar.
I'm not sure the last time you had snow in Dominican.
No sé cuándo es la última vez que nevó aquí.
Maybe nunca. Never.
No, nunca.
The only thing you have is sand on the beach.
Solamente tiene la arena de la playa.
That maybe looks a little like snow.
A veces parece como la nieve.
It is a special privilege and honor to be with you for this weekend.
Es un honor y privilegio muy especial estar con ustedes este fin de semana.
We have grown to love your pastor, Brother Ramón Sosa.
A través de los años hemos llegado a amar mucho a su pastor, nuestro hermano Ramón.
And very thankful for Reverend, who is with us here also to translate and to help.
Yo también que estoy traduciendo y ayudando.
We love our dear brother in the Lord very much as well.
Nos amamos todos en el Señor.
And I'm sure you have grown to appreciate him and the help that he has given to the congregation here.
Y ustedes aprecian mucho también su pastor, tal vez a mí también por la ayuda aquí en la iglesia local.
We heard this morning in the Bible class a little history of the Free Presbyterian Church.
Escuchamos hoy en las comunicadas una parte de la historia de nuestra denominación.
And as I heard it again, it was a blessing to my own heart.
Y mientras yo la escuchaba otra vez, fue una bendición a mi propio corazón.
For I have been involved in the Free Presbyterian Church since I was 18 years old.
Porque yo he estado involucrado en la Iglesia Presbiteriana Libre desde cuando tenía 18 años.
I have had the privilege of hearing many of the ministers who were founding fathers of our denomination.
Yo he tenido el privilegio de escuchar a muchos hermanos que eran los padres fundadores de la denominación.
We heard about Dr. Paisley as a young man whom God raised up to preach the gospel.
Escuchamos del Dr. Paisley, un predicador joven que Dios usó para predicar el evangelio.
I had the privilege of hearing him and him being in our home several times in Toronto.
Yo tenía el privilegio de escucharle y recibirle a él en mi casa en Toronto varias veces.
And had the privilege of him marrying my wife and myself.
El privilegio de que él ofició mi boda.
So it is good to think back on our history.
Es bueno pensar y meditar en nuestra historia.
And we are so thankful to God for what he is doing here in Dominican.
Estamos muy agradecidos a Dios por lo que está haciendo aquí en este país.
And it encourages us to be in prayer for all of you.
Y nos anima a orar más por ustedes.
The Free Presbyterian Church has spread from Northern Ireland to Canada and the United States.
La Iglesia Presbiteriana Libre se ha extendido desde Irlanda del Norte a Estados Unidos, a Canadá,
to many other countries of the world,
y a muchos otros países en el mundo,
and in many missionary stations.
En many lugares en donde hay misioneros también.
And as we hold up each other in our prayers,
y mientras nos oramos unos por otros,
we pray for you,
oramos por ustedes,
and we ask you to pray for us.
Y pedimos que ustedes oren por nosotros.
We need to stand firm on God's holy word.
Necesitamos mantenernos firmes sobre la palabra de Dios.
Because nothing else matters in this life.
Porque no hay otra cosa que importe en este mundo.
I can have all things without Jesus Christ.
Yo podría tener todas las cosas sin Cristo Jesús.
And have nothing.
Y no tener nada.
I can have nothing and have Jesus Christ and have everything.
Yo puedo tener todo, no tener nada, pero tener a Cristo y tengo todo.
And I am thankful to bring you greetings and love from all our churches.
Entonces estoy aquí para mostrar el amor y los saludos de todas nuestras iglesias.
To encourage you that you are part of a larger family.
Y animarlos que están ahora parte de una familia más grande.
And to encourage you to go on with the Lord.
Y animarlos a continuar adelante con el Señor.
We might take our stand for the glory and honor of the Lord Jesus Christ.
Que nos mantengamos firmes para el honor y la gloria de Cristo Jesús.
And so it is a joy and delight to share with you, and I am so thankful to be able to come today to be with you.
Es un gozo compartir con ustedes y estoy muy agradecido por la oportunidad de estar con ustedes.
And to bring you greetings from our church in Toronto as well.
Y también darles los saludos de la iglesia en Toronto.
I have a letter. Let me read for you.
Una carta de la iglesia que quiero leer a ustedes.
Dear Brother Sosa.
Amado hermano Sosa.
On behalf of our elders, deacons, and congregation.
De parte de nuestros ancianos, diáconos y congregación.
We congratulate you on this milestone of your ministry.
Te felicitamos en este punto importante en su ministerio.
We thank the Lord for your salvation.
Damos gracias a Dios por tu salvación.
And call into the gospel ministry.
Tu llamado al ministerio del evangelio.
And pray that you will know the fullness of the Holy Spirit in your work.
Y oramos que recibas la plenitud del Espíritu Santo en tu obra.
We pray that as you preach the gospel of our Lord Jesus Christ,
oramos que mientras predicas el evangelio de Cristo,
that his name will always be magnified.
Que su nombre sea glorificado en tu vida.
That your life and service,
que tu vida y tu servicio,
and that God will pour out His mighty Spirit upon you.
Que Dios llene su Espíritu poderoso sobre ti.
That many souls will be saved.
Para que muchas almas sean salvas.
And many will be built up in their most holy faith.
Y muchos edificados en su fe.
In this day of compromise and apostasy,
en un día de transigencia, apostasía,
we pray that God will strengthen your resolve.
Oramos que Dios fortalezca tu,
to stand on His word,
para poder mantenerte firme sobre su palabra,
and that you will preach the unsearchable riches of Christ.
Y que predicas las riquezas inescrutables de Cristo.
We love you, my brother in the Lord.
Te amamos en el Señor.
And we will continue to pray for you and for your dear wife and your daughters and your entire congregation.
Vamos a continuar orando por ti, por tu esposa, por tus hijas y por toda la iglesia.
And we also thank you for your kind hospitality.
Y damos gracias por tu hospitalidad.
We had a very lovely lunch yesterday afternoon.
Comimos una comida muy rica ayer.
It was a very nice time of fellowship.
Un tiempo muy bonito de comunión.
And we want to thank you very much.
Damos muchas gracias a todos.
Yes, we had a lovely dinner last night, a fellowship at a local restaurant, and it was very nice to be together.
También cenamos bien anoche, y pues, fue un privilegio estar juntos.
So may God pour out His blessing on every family here.
Que Dios derrame su bendición sobre cada familia aquí.
May you see your children saved by God's grace.
Que ustedes vean sus hijos salvos por la gracia de Dios.
And built up to follow Jesus.
Y edificados para seguir a Cristo.
And that you will build a mighty work for God here.
Y que ustedes edifican una obra grande por Dios aquí.
And it will only be done on your knees before God in prayer.
Eso solamente se hace de rodillas ante Dios en oración.
As you seek for His blessing on your church and families.
Mientras buscan la bendición de Dios sobre esta iglesia y sobre sus familias.
So thank you very much.
Muchas gracias.
I need to get a picture for my church in Toronto. So
una foto.
So I want everyone to wave.
Pueden saludar así. Muchas gracias. Muy bien, todo eso fue introductorio. Ahora vamos a empezar el culto de adoración a nuestro Dios con el llamado a la adoración, el Salmo 103. Todos juntos en sus Biblias, el Salmo 103. Todos de pie, por favor, y vamos a leer este Salmo 103. Vamos a leer este Salmo alternadamente. Yo voy a leer el versículo 1, todos juntos versículo 2, y alternando así hasta terminar el Salmo juntos. Salmo 103, Salmo de David. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma tus bienes, tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. El Señor hace justicia y juicios a favor de todos los oprimidos. A Moisés dio a conocer sus caminos y a los israelitas sus obras. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente, el occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que solo somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días. Como la flor del campo, así florece. Cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser, y su lugar ya no la reconoce. Pero la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos, para los que guardan su pacto y se acuerdan sus preceptos para cumplirlos. El Señor ha establecido su trono en los cielos, y su reino domina sobre todo. Bendigan al Señor ustedes, sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutan su mandato, obedeciendo la voz de su palabra. Bendigan al Señor ustedes, todos sus ejércitos, que le sirven haciendo su voluntad. Bendigan al Señor ustedes, todas sus obras, en todos los lugares de su dominio. Bendice, alma mía, al Señor. Amén. Amén. Vamos a cantar entonces este salmo. Gracias. En sus seminarios es el número 689. Vamos a continuar de pie para cantar bien. 689 en sus seminarios. Vamos a cantar ese salmo que apenas leímos. 689. Salmo 103, oh bendice alma mía. Vamos a cantar al Señor. Para orar por nosotros.
Our loving, gracious Father in heaven,
nuestro Padre que nos ama en el cielo,
we give thanks for this very special Lord's Day.
Damos gracias por este día del Señor muy especial.
We pray at the very outset of our meeting,
y oramos aquí al inicio de esta reunión,
we would know the help of the Holy Spirit in our gathering.
Que recibamos la ayuda del Espíritu Santo en ese tiempo.
Father, help us today to glorify your only begotten Son.
Padre, ayúdanos hoy a glorificar tu Hijo unigénito.
We might rejoice in so great salvation.
para que nos regocijemos en esta grande salvación.
So know that our sins have been forgiven.
Sabiendo que nuestros pecados han sido perdonados.
And that we have a home in heaven.
Y tenemos un hogar en el cielo.
And we will never ever be separated from our God.
Y nada nos puede separar de nuestro Dios.
Lord, pour out your spirit of blessing upon this church.
Señor, derrama tu espíritu de bendición sobre esta iglesia.
We pray for your servant, Brother Sosa.
Oramos por tu siervo, el hermano Sosa.
You would fill him with the Spirit of God.
Que lo llenes con el Espíritu de Dios.
He will know mighty power in the preaching of the gospel of Christ.
Que pueda recibir mucho poder en la predicación del Evangelio de Cristo.
You would pour out your blessing upon his wife and children.
Que derramas tu bendición sobre su esposa e hijas.
And that every family in this congregation would know the blessing and the light of Christ upon them.
Que cada familia en esta iglesia pueda recibir la bendición y la luz de Cristo sobre ellos.
We pray, Lord, that the witness of this church would be strong in the community.
Oramos que el testimonio de esta iglesia pueda ser fuerte en esta comunidad.
And the gospel would go out with great power.
Y que el evangelio pueda ser predicado con gran poder.
We pray, Father, for the salvation of precious souls.
Oramos por la salvación de almas preciosas.
And the building up of your people.
Y la edificación de tu pueblo.
Let this church be a mother of churches.
Que esta iglesia, Señor, sea una madre de otras iglesias.
That there will be other witnesses in Dominican.
Que otros testimonios pueden surgir aquí en este país.
And that all, Lord, will be done for your honor and glory.
Y que todo sea hecho para tu honor y para tu gloria.
So we pray for your continued blessing on our service today.
Oramos por tu bendición continua sobre este servicio.
And that there would be great joy in every single heart.
Y que haya gran gozo en cada corazón.
Father, receive our worship and our praise.
Padre, recibe nuestra oración y alabanza.
For we ask in Jesus' precious name.
Porque oramos en el nombre de Cristo.
Amén.
Gracias. Vamos a cantar otro himno, número 401 en sus escenarios. Número 401, de pie otra vez, por favor, para cantar nuestro Dios. Oh, amor que excede a todos. Ese es el amor de Dios para con nosotros, por supuesto, pero también habla del amor que deberíamos nosotros mostrar en nuestra iglesia local. Entonces, todos de pie, vamos a cantar 401, oh, amor que excede a todos. 401.
Con corona a tus mercedes.
salvarse. Y eso es la verdad aquí, hermanos, que el amor de Dios pueda unirlos cada vez más. A veces hay conflictos en la iglesia, ¿verdad? Aquí no, pero en las iglesias hay conflictos, hay divisiones, hay problemas, hay pecados. ¿Pero qué es lo que nos une? No es que siempre creemos lo mismo. No es que siempre estamos unidos en cada detalle de cada cosa. Lo que nos une es el amor de Dios. Somos salvos por el mismo Dios, por la misma sangre de Cristo. Es lo que nos une. Entonces, lo que sean a veces las diferencias que ustedes pueden tener los unos con los otros en esta iglesia local, lo más importante es estar unidos en Cristo Jesús. Vamos a leer una pequeña parte de la confesión. Yo voy a leer y después vamos a orar para confesar nuestros pecados a Dios. En el capítulo 6 de la confesión de Westminster, leemos de la caída del hombre, del pecado y de su castigo. Ahora estamos en párrafos 4, 5 y 6 de este capítulo de la confesión. Y dice así: de esta corrupción original, por la cual somos totalmente indispuestos, incapaces y hechos opuestos a todo bien y totalmente inclinados a todo mal, procede todas las transgresiones actuales. Esta corrupción de la naturaleza durante esta vida permanece en aquellos que son regenerados, y aunque sea por medio de Cristo perdonada y mortificada, con todo, tanto ella en sí misma como todas sus emociones son verdadera y propiamente pecado. Cada pecado, ya sea original o actual, siendo una transgresión de la justa ley de Dios y contrario a ella, hace por su propia naturaleza traer culpa sobre el pecador, por lo cual él queda bajo la ira de Dios y la maldición de la ley, y así sujeto a la muerte, con todas las miserias espirituales, temporales y eternas. Y así éramos antes de que Dios nos salvó, ¿verdad? Aquí la confesión nos dice que todos estábamos muertos en delitos y pecados, sin el deseo y sin la posibilidad de ser salvos. Nadie puede salvarse a sí mismo. No somos buenos, no hay ni siquiera uno. Completamente depravados desde el nacimiento. Es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos un Salvador. Necesitamos alguien quien nunca pecó para venir y sufrir lo que nosotros merecemos por nuestros pecados, para que recibamos el perdón y la vida eterna. Y si estás aquí y nunca has recibido el perdón de tus pecados, pues hoy es el día. No deberías continuar en tus pecados. No deberías continuar en rebeldía en contra de Dios. Busca a tu Salvador para recibir la vida eterna. Tú no lo puedes hacer en ti mismo. No puedes hacer nada para merecer tu salvación. Puedes asistir a esa iglesia cada domingo, resto de tu vida. Puedes tratar bien a tu cónyuge. Puedes tratar bien a tus hijos. Puedes obedecer a tus papás. Nada de eso te puede salvar, porque somos pecadores. Y para nosotros que sí somos cristianos, aún ese tiempo, pues que todavía confesemos nuestros pecados a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha perdonado. Y si nos ha perdonado para salvarnos, ¿no crees que te va a perdonar cuando pecas en la semana? Cuando gritas a tu esposa o esposo o tus hijos, cuando no tratas bien a otra persona, cuando desobedeces a Dios, en vez de caer en desánimo y pensar que no puedo continuar, arrepiéntete. Y por eso cada domingo tenemos en el culto, ¿verdad?, la oportunidad de confesar nuestros pecados. Porque pecamos mucho todavía. No queremos, queremos obedecer a Dios, así caemos en mucho pecado. Entonces vamos a orar ahora como iglesia y pedir a Dios, por medio de Cristo, que nos perdone de nuestros pecados. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos que Jesucristo vino a este mundo en el cumplimiento de tiempo, para vivir bajo la ley, cumpliendo el pacto de obras, que Él murió en la cruz derramando su sangre, sufriendo tu ira, que Él no mereció, Señor, sino nosotros. Él murió por nuestros pecados. Cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Damos gracias primero, Señor, por esa salvación, que nos has transformado, nos has rescatado, nos has adoptado a tu familia. Y te rogamos, Señor, ahora como tus hijos. Señor, ayúdanos a vivir como hijos de Dios. Ayúdanos a vivir como hijos de luz. Ayúdanos a matar el pecado en nuestras propias vidas. Apartarnos de él. No somos perfectos ni seremos perfectos hasta que estemos en la gloria contigo. Pero queremos ser más y más santos cada día. Porque tú eres santo. Porque tenemos tu Espíritu Santo morando en nosotros, transformándonos, limpiándonos, haciéndonos crecer para ser más como Cristo. Te oramos entonces, Señor, como iglesia local, como parte de tu familia, que nos perdones hoy nuestros pecados. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a reconocer cuáles son nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a no justificar ningún pecado, no hacer ninguna excusa por ningún pecado. Señor, quita esa tentación en nuestras mentes. Quita este pecado en nosotros, Señor. Ayúdanos a admitir cuando pecamos. Ayúdanos a confesarlo. Ayúdanos a arrepentirnos en verdad, que incluye entonces el cambio de vida en el poder del Espíritu Santo. Señor, no queremos continuar viviendo los mismos pecados, rebelándonos en contra de ti, blasfemando tu nombre ante el mundo incrédulo. Señor, rescátanos de eso. Haznos una iglesia santa, una iglesia apartada del pecado, una iglesia apartada para ti. Solamente tú lo puedes hacer, Señor, porque nuestra carne es muy débil. El Espíritu sí está dispuesto, pero nuestra carne es muy débil. Pero, Señor, eso no es excusa para nosotros tampoco, porque tu Espíritu Santo, Dios mismo, mora en nosotros y ya tenemos el poder y la capacidad para resistir la tentación. Señor, ayúdanos a hacerlo. Perdónanos por nuestros pecados que cometimos en contra de ti hoy, antes de venir a la iglesia, aquí en la iglesia, por pensamientos, por actitudes pecaminosas también, Señor. Te pedimos perdón. Límpianos, te rogamos, Señor, por la sangre de Cristo que fue derramado por nosotros. Te rogamos, Señor, que tú bendigas esta iglesia local en santidad y que podamos continuar ahora este culto con manos limpias ahora ante ti, corazones ya limpios para adorarte como mereces y para recibir tu palabra aplicada en sus corazones. Señor, perdónanos por Cristo, te pedimos en su nombre. Amén. Amén. Vamos a cantar ahora el número 300 en sus escenarios. Número 300, 300. Entonces, de pie, por favor, vamos a cantar Escogido Fui de Dios. Un himno que aprendimos cuando la última vez que estaba acá.
La primera vez.
Un himno que es obviamente uno de mis favoritos, pero la doctrina aquí está increíble. Hemos sido escogidos por Dios. Es la única razón por la cual estamos aquí hoy, ¿verdad? Nosotros no podemos escogernos a nosotros mismos. Dios, antes de la fundación del mundo, decidió que nosotros íbamos a ser sus hijos. Entonces vamos a cantar aquí ahora con mucha alabanza a Dios por lo que ha hecho nuestra salvación. Número 300, Escogido Fui de Dios.
Por su sangre.
escogió para alabanza de su gloria y sentóme en las alturas con Cristo mi Señor. Grande fue la admiración al de su gracia. Cuando me escogió mi Dios, escondido en Cristo estoy, nadie me apartará y las fuerzas de este mundo. Llegamos a la parte de este punto que es la constitución de la congregación. Pues, ¿qué significa? Pues ya lo hemos estudiado, su pastor lo ha explicado, pero es el momento oficial. Pues tenemos siempre procedimiento, hacemos cosas, todas las cosas decentemente con orden, como dice la palabra de Dios. Es un momento oficial cuando una iglesia puede formar parte oficial de la denominación del presbiterio. Entonces, gran gozo tener este momento. Ustedes que van a ser los miembros fundadores, ya creo que el pastor repartió lo que vamos a hacer. Pues básicamente lo que vamos a hacer es que va a venir aquí ahora el moderador, el presbiterio, nuestro hermano Bannister, para hacer esta parte. Él va a decir algunas palabras, él va a explicar. Vamos a leer la lista de ustedes que van a ser los miembros fundadores. Cuando leemos la lista, cada persona se pone de pie. Y permanece de pie, por favor. Y el moderador va a hacer una pregunta para todos los que van a ser miembros. Y ustedes van a responder en voz alta, sí prometemos. Pero fuerte, con voz alta, ¿no? Para que veamos el compromiso, ¿verdad? De ustedes este momento. Después el hermano va a decir algunas palabras más y la oración. Para que sepamos lo que va a pasar. Go ahead.
Well, let me just say what an honor and privilege it is for me to be with you today.
Primero quiero decir, también para mí es un honor y privilegio estar con ustedes hoy.
I don't know how many of you would remember me. This marks my second trip to the Dominican Republic.
No sé cuántos de ustedes se acuerdan de mí. Esa es mi segunda vez aquí en el país.
I actually came here the very first time with the Reverend Boyle to meet with you folks to discuss the possibilities of you coming to this moment right now.
Vine la primera vez conmigo para visitar, para conocerlos y ver la posibilidad de llegar a este punto en donde estamos ahora.
Some of you have remembered. Smyrna remembered me.
¿Alguno de ustedes se acordaron? Smyrna sí se acordó de mí.
Rachel did not.
Rachel no.
Okay, well, let us begin. The Presbytery received a petition signed by 11 people to be recognized as a constituent congregation of the Free Presbyterian Church of North America.
El Presbyterio recibió una petición firmada por 11 personas pidiendo que sean reconocidas como una congregación constituyente de la Iglesia Presbyteriana Libre de Norteamérica.
Would these applicants please stand.
¿Se pondrían de pie esos solicitantes, por favor? Voy a leer la lista. Aleja Méndez, Diego Emilio Osuna, ahí está hacia atrás, don Emilio, José Miguel Perdomo, hermana Linda Moquete, Claudia Miguelina García, Lucía Desiree Perdomo, Marta Ramírez, Iris Melania Sánchez, Nancy Rodríguez, Soveda Valera y Wendy Alvarado.
Going to address you 11 now that are now standing.
Voy a hablar con ustedes 11 que están de pie.
Do you, in reliance on God for strength,
ustedes, en dependencia de Dios para fortaleza,
solemnly promise and covenant that you will walk together as an organized church,
solemnemente prometen y hacen el pacto que andarán juntos como una iglesia organizada
on the principles of the faith and order of the Free Presbyterian Church of North America
sobre los principios y la, de la fe y el orden de la Iglesia Presbiteriana Libre de Norteamérica
that you will conform to the distinctives of the Free Presbyterian Church of North America
que cumplirán con los distintivos de la Iglesia Presbiteriana Libre de Norteamérica
that you will be faithful and zealous are zealous and faithful in maintaining the support of this church
que serán celosos y fieles en mantener el apoyo de esta iglesia
by your faithful attendance
por medio de su asistencia fiel
giving
ofrendas
prayer and participation in outreach
oraciones y participación en la evangelización
and that you will be zealous and faithful to maintain the purity and peace of the whole body
y que serán celosos y fieles en mantener la pureza y paz de todo el cuerpo. ¿Ustedes dicen?
Sí. Good. Having received the petition from this body of believers,
habiendo recibido la petición de este cuerpo de creyentes,
and having interviewed and approved the signatories as charter members,
y habiendo entrevistado y aprobado los firmantes como miembros fundadores,
the presbytery has authorized this commission to act in its name,
el presbiterio ha autorizado a esta comisión que actúe en su nombre,
to constitute this congregation as Word of Life Free Presbyterian Church,
para constituir esta congregación como la Iglesia Presbiteriana Libre, Palabra de Vida.
In the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost.
En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen.
May the Lord bless you and give you the gifts and graces necessary for the perfecting of the saints.
Que el Señor les bendiga y que les dé los dones necesarios para el perfeccionamiento de los santos.
For the work of the ministry and for the edifying of the body of Christ.
Para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo.
Can we have everyone stand?
Todos de pie, por favor, para orar.
And let's pray.
Vamos a orar.
Our Heavenly Father, we thank Thee for Thy goodness and mercy to us.
Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por Tu gracia y misericordia para con nosotros.
We thank Thee that in Thy good favor Thou hast brought us to this moment.
Damos gracias que en Tu gran favor has permitido que lleguemos a ese momento.
What a wonderful privilege to bring this church into our denomination.
Es un gran privilegio recibir esta iglesia en nuestra denominación.
And oh Lord, we do ask that Thy blessing will rest upon this church.
Y pedimos que Tu bendición descanse sobre esta iglesia.
We thank You, Lord, that ultimately this church belongs to Thee.
Damos gracias que al final de cuentas esa iglesia te pertenece a ti.
And therefore we can be confident that Thou wilt build it up.
Y por eso tenemos la confianza que tú la vas a construir, edificar.
We pray, O Lord, that Thou wilt bless the preaching of Thy word in this church.
Te pedimos, Señor, que tú bendigas la predicación y la palabra en esta iglesia.
And grant that souls may be saved.
Y permite, Señor, que almas sean salvadas.
And that souls may be edified and built up in the faith.
Y también que los cristianos sean edificados en su fe.
We pray, dear Lord, that the ties between this church with the denomination will be strong and grow stronger.
Oramos que los vínculos entre esta iglesia y nuestra denominación sean más y más fuertes cada vez.
And that all will redound to the glory of Jesus Christ.
Y que todos sean para la gloria de Jesucristo.
What we pray in Jesus' name. Amen.
Oramos en su nombre. Amén.
Amén.
¿Pueden sentarse? Qué bendición, ¿no? Es emocional. Está bien para que seamos emocionales. A veces salimos de la iglesia, otras iglesias, ¿no? Donde hay mucho de eso y venimos a la iglesia aquí y no queremos ni mostrar ninguna emoción, pues eso es un tiempo de mucha bendición para esta iglesia. Entonces, pues que Dios nos bendiga mucho en su denominación y es un no sé, bueno, hace 6 años pues no estamos seguros de lo que iba a pasar. O sea, apenas estamos conociéndonos y ustedes tampoco, ¿verdad? ¿Quiénes son esas personas raras que vienen de lejos para conocernos y miren dónde estamos ahora en lo que Dios ha hecho? Le damos a Él toda la gloria. Amén. Muy bien, vamos a continuar entonces aquí en nuestro culto con el himno 470. 470, todos de pie también para cantar este himno, por favor. 470. En 1 Timoteo y el capítulo 3. 1 Timoteo y el capítulo 3, este capítulo que describe los requisitos para un anciano. En ese momento de gozo para la iglesia, no olviden orar por su pastor, que continúe siendo un hombre así. Y no olviden orar por más varones en esta iglesia, para que sean diáconos, para que sean ancianos, porque esta iglesia no necesita simplemente un pastor, sino muchos pastores para el rebaño de Dios. Entonces vamos a leer este capítulo. Yo voy a leerlo, ustedes siguen con la vista, escuchando la palabra de Dios. 1 Timoteo y el capítulo 3. Palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. De la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados a mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Que también esos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Te escribo esas cosas, esperando ir a verte pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Esa es la palabra de Dios, inspirada y perfecta, y para nosotros también hoy en día. Ahí llegamos al parte de este culto que es la ordenación de su pastor. Y qué gozo para ustedes como congregación dar testimonio de que su pastor se ha preparado. Ha estado bajo el cuidado, bajo la supervisión del presbiterio por esos más de 6 años. Ha cumplido lo que el presbiterio le ha requerido en cuanto a sus estudios, pero también en cuanto a su crecimiento. Está, como todos, continuamente madurando en su fe y creciendo en santidad. Y cuando el presbiterio viene para ordenar a un pastor, es con la aprobación de todo el presbiterio. ¿Por qué eso es importante? Pues eso no es un hombre que dice, yo quiero ser pastor, ya empiezo la iglesia y aquí estamos. Sí, pero ¿quién está pastoreando al pastor? ¿Quién está supervisando al pastor? En muchas iglesias la respuesta es nadie. Y ustedes han visto lo que pasa. Aquí esa iglesia no es perfecta y su pastor no es perfecto. Pero como yo, como los hermanos de aquí, estamos todos nosotros bajo autoridad. Estamos bajo supervisión. Eso debe dar confianza a ustedes. Primero que no están solos, como hemos platicado. Pero también su pastor no puede hacer lo que quisiera tampoco. Y si un día, y oramos que no empieza a desviarse de la doctrina y la palabra de Dios, entonces hay otros hermanos e iglesias que van a entrar para decir, eso no se hace aquí. Aquí se predica la palabra de Dios y nada más. Eso protege a ustedes, hermanos. Entonces, eso no solamente para nuestro hermano que va a ser ordenado, es una bendición para la iglesia, para que ustedes puedan sentir esta protección y este amor de parte de nuestro presbiterio. Entonces, va a pasar aquí al frente el secretario del presbiterio, su hermano Steven, para dar las preguntas al hermano Ramón. Entonces, Ramón también, el hermano Steven, y va a hacer esas preguntas.
I am not entirely sure what our brother, Reverend Boyle, just said.
Él no está seguro de lo que apenas dije.
I suspect I may repeat some of what you just said.
Tal vez voy a repetir lo que yo apenas dije.
I studied a little French in school.
Yo estudié un poquito de francés.
I recognize a little of what he may have said.
Reconozco un poquito lo que ya se ha dicho.
What happens now does not make the Reverend Sosa a minister of the gospel.
Lo que se hace ahora no hace a Ramón un ministro del evangelio.
It is a recognition of or support and approval of him as a gospel minister.
Es nuestro reconocimiento y aprobación de él como ministro del evangelio.
He has conducted himself in an exemplary fashion in studying and training for the ministry under our denomination.
Él ha vivido de manera ejemplar preparándose y estudiando con nosotros como denominación.
He has been examined by our presbytery in light of the qualifications we've just read in 1 Timothy chapter 3.
él ha sido examinado, entrevistado por el presbiterio a la luz de esos requisitos que apenas leímos.
And our presbytery meeting in Calgary, Canada, in October, agreed that this would happen today.
Y en la reunión del presbiterio en Calgary, en Canadá, en octubre, el presbiterio se acordó de lo que va a pasar hoy.
All the men voting together to approve our brother's ordination today.
Fue todos los varones en el presbiterio votando juntos para aprobar esta ordenación.
To be a minister under our denomination certainly involves responsibilities.
Para ser un ministro bajo el cuidado de su denominación involucra responsabilidades, por supuesto.
It requires a man to be sound in faith and in practice.
Requiere que un hombre sea un hombre sano en su doctrina y en su práctica también.
And of course, along with the responsibilities comes the blessings of being part of a brotherhood of fellowship and support.
Y por supuesto, junto con las responsabilidades también las bendiciones de ser parte de la hermandad y comunión y el apoyo de los hermanos.
What happens now reflects the commitment of your minister to be faithful to your souls.
Lo que sucede ahora es la profesión pública de su ministro y su compromiso para ser fieles para sus almas.
And so I will ask him questions that he will answer before you and before God.
So voy a hacer algunas preguntas que él tiene que responder ante ustedes y ante Dios.
As we've just seen today, this is a joyful and a solemn occasion.
Entonces, como hemos visto hoy, es una ocasión de mucho gozo, pero también muy solemne.
And so I'll ask the questions now.
Voy a hacer esas preguntas.
Brother Sosa, do you believe the scriptures of the Old and New Testaments to be the verbally inspired word of God, the only infallible rule of faith and practice?
¿Crees que las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son la palabra de Dios, inspirada verbalmente, la única regla infalible de fe y práctica?
Sí, lo creo.
Do you confess the Lord Jehovah as one God in the Trinity of His eternal persons, Father, Son, and Holy Ghost? And do you acknowledge the Lord Jesus Christ as your personal Savior and Lord?
¿Confiesas al Señor Jehová como un Dios y la Trinidad de sus personas eternas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y reconoces al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador personal?
Sí lo confieso y sí lo reconozco.
Do you sincerely receive and believe the confession and constitution of this church as containing the system of doctrine and polity taught in the Word of God?
¿Recibes y crees sinceramente la confesión y constitución de esta iglesia como la que contiene el sistema de doctrina y gobierno enseñado en la Palabra de Dios?
Sí la recibo y sí la creo.
Are you firmly resolved through divine grace to adhere to the doctrine contained in these substandards and teach and defend it to the utmost of your power against all error?
¿Estás firmemente resuelto por medio de la gracia divina para adherir a la doctrina contenida en esos estándares subordinados y enseñar y defenderla a lo máximo de tu poder en contra de todo error?
Sí, estoy resuelto.
The following are distinctive positions of doctrine and practice of the Free Presbyterian Church of North America.
Los siguientes son las posiciones distintivas de doctrina y práctica de la Iglesia Presbyteriana Libre de Norteamérica.
I will read the six and the Reverend Boy will translate.
Primero voy a leer en inglés estos seis y después voy a leerlo en español.
And after the question, at the end of this, our brother Sosa will respond.
Al final de todo eso va a responder la pregunta.
A. The Christ-centered exposition of the Reformed faith with a strong commitment to evangelism.
La exposición cristocéntrica de la fe reformada con un compromiso fuerte del evangelismo.
The centrality and all sufficiency of the person and work of Christ in the preaching of the gospel.
La centralidad y toda suficiencia en la persona y obra de Cristo en la predicación del evangelio.
The doctrine of God's free justification of sinners by grace alone, through faith alone, in the merits of Christ alone.
La doctrina de la libre justificación de Dios y los pecadores solamente por gracia, por medio de la sola fe, solamente en los méritos de Cristo.
Separation from the apostasy of the ecumenical movement, opposition to false charismatism, and steadfast adherence to the historic Reformed and Protestant faith.
La separación de la apostasía del movimiento ecuménico, la oposición al carismatismo falso, y la herencia firme a la fe histórica, reformada y protestante.
The personal separation of believers from worldliness in holiness unto the Lord.
La separación personal de los creyentes y la mundanalidad en santidad para el Señor.
The necessity of giving ourselves to earnest prayer for a mighty outpouring of the Holy Spirit's power to make our service effective and glorifying to God and for genuine revival in our day.
La necesidad de entregarnos a la oración ferviente para un derramamiento poderoso del poder del Espíritu Santo que hace que nuestro servicio sea eficaz y glorificante a Dios y para un avivamiento genuino en nuestro día.
Do you sincerely embrace and will you faithfully maintain these distinctive positions?
¿Aceptas sinceramente y mantendrás fielmente esas posiciones distintivas?
Sí, las acepto y sí las mantendré.
Are you now willing to assume the responsibilities of a minister in this denomination, engaging to conduct yourself with exemplary piety and be faithful and diligent in the exercise of all personal and private duties that become you as a Christian and a minister of the gospel, as well as in all the duties that pertain to your particular responsibilities?
¿Estás ahora dispuesto a asumir las responsabilidades de ministro en esta denominación, dedicándote a andar ante este rebaño con piedad ejemplar y ser fiel y diligente en el ejercicio de todos los deberes personales y privados que sean propios de un cristiano y un ministro del Evangelio, así como en todos los deberes que pertenecen a este cargo?
Sí, estoy dispuesto.
As part of our presbytery records, we ask that those who are ordained to the ministry and the eldership will then sign their confession of faith.
Como parte del registro del presbiterio, pedimos a los hermanos que sean ordenados como ministros y ancianos firmar como confesión de su propia fe.
The signature gives confirmation of what you've just witnessed.
Y la firma da la confirmación a lo que hemos visto en ese momento.
The Reverend Sosa will now sign his name under the following statement. I believe the confessional substandard of this church to be founded on and agreeable to the Word of God, and as such I subscribe them as a confession of my own faith.
Su hermano va a firmar ahora lo que así dice. Yo creo que los estándares subordinados confesionales de esta iglesia están fundados sobre y conforme a la palabra de Dios, y como tal yo suscribo a ellos como una confesión de mi propia fe.
Mr. Moderator, the Reverend Sosa has answered the prescribed questions and signed his name to the substandards. We are now ready to proceed with ordination.
Dice al moderador que nuestro hermano ha respondido correctamente las preguntas, ha firmado su nombre, ya podemos proseguir con la ordenación.
I will ask you, Reverend Sosa, to come right around this way, if you would, please. Have you kneel down right here before us as we can, and the members of the presbytery are all present here for the laying on of hands to our brother. And I would ask the congregation to please stand.
Pueden ponerse de pie, por favor.
In the name of the Lord Jesus Christ,
en el nombre del Señor Jesucristo,
the great King and only head of the church,
el gran rey y única cabeza de la iglesia,
we, the presbytery of the Free Presbyterian Church of North America,
nosotros, el presbiterio de la iglesia presbiteriana libre de Norteamérica,
according to the authority that Christ has vested in his church,
de acuerdo con la autoridad que Cristo ha investido a su iglesia,
for its edification and government,
para su edificación y gobierno,
do hereby ordain you, Raymond Sosa,
por el presente acto te ordenamos, Ramón Sosa,
to the ministry of the Free Presbyterian Church of North America,
al ministerio de la Iglesia Presbiteriana Libre de Norteamérica,
and install you as the minister of the Word of Life Free Presbyterian Church,
y te nombramos como el ministro de la Iglesia Presbiteriana Libre Palabra de Vida.
In the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Amen.
En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen.
Let's pray.
Vamos a orar.
Our Heavenly Father, again, we thank Thee for Thy grace and mercy to us.
Nuestro Padre Celestial, otra vez te damos gracias por tu misericordia y gracia para con nosotros.
We thank Thee for Thy saving grace, which has come upon Ramon Sosa.
Damos gracias por tu gracia salvadora que derramaste sobre nuestro hermano Ramon Sosa.
We thank Thee, dear Lord, for the way Thou hast trained him.
Damos gracias por la manera en la cual tú le has preparado.
And the way Thou hast called him into the ministry of the gospel.
Y como tú le has llamado al ministerio del evangelio.
We ask, dear Lord, that Thou will protect our brother.
Te pedimos, Señor, que tú protejas a nuestro hermano.
For we are not ignorant of the devil's devices.
Porque no somos ignorantes lo que hace el diablo.
We know that he will have an interest in thwarting this minister.
Sabemos que él va a querer poner obstáculos ante este ministro.
But we thank Thee that greater is he that is in us than he that is in the world.
Te damos gracias que tú eres mayor que el enemigo.
We pray, dear Lord, that Reverend Sosa would preach with unction.
Te rogamos, Señor, que nuestro hermano Sosa pueda predicar con unción.
Each time he steps behind the sacred desk.
Cada vez que se levanta en el púlpito para predicar.
And we ask Thy blessing upon his wife and his children.
Te rogamos tu bendición sobre su esposa e hijas también.
For they too will draw the interest of the devil.
Porque ellos también pueden ser atacados por el diablo.
We pray that Thou will keep and protect them.
Te pedimos, Señor, que tú las guardes y las protejas.
And prosper them spiritually.
Y les des prosperidad espiritual.
May it be their chief desire to glorify and enjoy God.
Que sea su deseo más grande, glorificarte y disfrutar de ti para siempre.
And may they support Ramon Sosa in his ministry in this church.
Y que ellos apoyen a Ramón en su ministerio en esta iglesia.
So Lord, hear our prayers and take our thanks.
Señor, escucha nuestras oraciones y recibe nuestra alabanza.
In Jesus' name.
En nombre de Cristo.
Amen.
Amen. Amen. ¿Qué decimos? ¿Amén?
Amén.
Amén. Y gracias a Dios. Entonces, su pastor de repente ya no es más espiritual o diferente, pero fíjense que ustedes han visto lo que él ha prometido hacer. Él ha dicho lo que cree y ustedes ven que él tiene el apoyo de todo el presbiterio. Entonces ustedes también tienen nuestro apoyo y son parte. Y damos gracias a Dios por eso.
Amén.
Pueden tomar su asiento y vamos a vamos a recoger la ofrenda en este momento en el culto. Nos voy a los hermanos que puedes pasar.
Ajá.
Primer himno. Okay. Pero vamos a cantar el número 503. Número 503. Y después el himno nos vamos a recoger la ofrenda. Todos de pie entonces, por favor, para cantar este himno. Al servicio siempre estoy. Número 503.
Thank you.
Christ, y mientras recogemos la ofrenda, pues vamos ahora a dar a Dios de manera generosa, con corazones alegres.
Bendito Dios, Señor, te adoramos, te bendecimos, Padre. Te damos gracias, Señor, a esta hora, Dios, porque tú has sido maravilloso con nosotros, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, porque por este evento, Padre, por esta, Dios mío, por permitir, Dios mío, que nosotros, Señor, podamos ser integrados, Señor, a la denominación, Padre. Te damos gracias, Señor, por la bendición, Señor, que nos has dado también, Padre, como este pastor que tenemos, Señor. Le pedimos, Señor, que bendiga su esfuerzo, Señor, que ha sido arduo, Padre Santo. Esta congregación está en tus manos, Padre. Te pedimos, Señor, que bendiga esta ofrenda, Dios mío, recolectada, Dios mío. Tú la recibas, Señor, con gratitud, Padre, porque de lo que nos has dado te damos, Señor. Te damos gracias también, Padre, por los hermanos que han venido de allá de Estados Unidos, Señor, que han dejado sus familias, sus iglesias, Padre, para venir a cumplir tu obra aquí también a este país, Señor, a esta tu iglesia, Dios mío. Te damos gracias, Padre, por la bendición, Dios mío. Mira el culto que ha de ser expuesto, Señor. Usa el pastor, Dios mío, que esa palabra que vayamos a recibir, Padre, haga el trabajo por el cual tú la has enviado. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Puede sentarse y ahora vamos a escuchar la palabra de Dios.
Again, let me say what an honor it is for me to be with you today.
Quiero decir otra vez que es un gran honor estar con ustedes hoy.
And I want to be sure to extend my greetings on behalf of my church in Indianapolis.
Quiero también extender los saludos de mi propia iglesia a ustedes, mi propia iglesia de Indianapolis a ustedes.
We have been blessed to have your pastor in our church in Indianapolis.
Hemos tenido la bendición de tener a su pastor allá en Indianapolis con nosotros.
I believe twice.
Mm-hmm. Dos veces.
Twice. Yes, amen. So, like I say, my privilege to bring the charge then to your pastor and to the congregation.
Es mi privilegio ahora dar el mensaje al pastor y a toda la congregación.
I would invite you to turn with me today to Romans chapter 1.
Vamos al libro de Romanos y el capítulo 1.
We're also going to read some verses from chapter 15.
Y también vamos a leer de Romanos 15, esos dos pasajes.
We will pick up the reading I want to jump down a little bit because we read in Sunday school the first 7 verses, I believe. Let's pick up in verse 8 then and read the verse 17.
Vamos a leer Romanos 1, versículos 8 a 17.
And I'll let you read.
Dice así la palabra de Dios. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, porque por todo el mundo se habla de su fe. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes, siempre mis oraciones, implorando que ahora al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a ustedes. Porque anhelo verlos para impartirles algún don espiritual, a fin de que sean confirmados. Es decir, para que cuando esté entre ustedes, nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. Y no quiero que ignoren, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos, pero hasta ahora me he visto impedido, a fin de obtener algún fruto también entre ustedes, así como entre los demás gentiles. Tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Así que, por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a ustedes que están en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén.
And then chapter 15,
capítulo 15 de Romanos,
from verses 23 to 29.
Versículos 23 a 29. Romanos 15, versículos 23 a 29. Pero ahora, no quedando ya más lugares para mí en esas regiones, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a ustedes, cuando vaya a España los visitaré, porque espero verlos al pasar y que me ayuden a continuar hacia allá después de que haya disfrutado un poco de su compañía. Pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos, pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Sí, tuvieron a bien hacerlo, y a la verdad que están en deuda con ellos, porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. Así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda, iré a España, llegando de paso a verlos. Y sé que cuando vaya a ustedes, iré en la plenitud de la bendición de Cristo. Esa es la palabra de Dios para nosotros.
Amen. Let's pray before we turn to God's word now.
Vamos a orar antes de considerar la palabra de Dios.
Oh Lord, we do thank thee today for thy word.
Padre, damos muchas gracias hoy por tu palabra.
We thank thee that we have a book that is inspired and preserved of thee.
Gracias que tenemos un libro que es inspirado y preservado por ti.
And therefore we can trust it.
Y por eso podemos confiar en lo que dice.
May it be a living word today to Reverend Sosa.
Que sea una palabra viva hoy para hermano Sosa.
And to this congregation.
Y para esta congregación.
And may it please thee, Lord, to make me a vessel fit for thy use.
Te pido, Señor, que tú me hagas a mí un instrumento útil para ti.
To that end, I plead the blood of Christ over my life.
Pues te pido la sangre de Cristo que cubre mi vida.
And ask, Lord, that thou wilt give me strength of heart and mind.
Y que me des fortaleza de corazón y de mente.
Clarity of thought and speech.
Claridad en pensamiento y en hablar.
And especially unction from on high.
Y especialmente unción de lo alto.
That the Reverend Sosa in this congregation.
Y que el hermano Sosa en esta congregación.
May perceive that this is a word in season for them for this time.
Que pueden reconocer que eso es una palabra necesaria para ellos en este momento.
We pray in Jesus' name.
Pedimos en nombre de Cristo. Amen.
I'd like to call your attention especially to the last verse from our reading today in chapter 15.
Quiero que nos enfoquemos hoy en este último versículo que leemos en el capítulo 15 de Romanos.
Where Paul writes,
en donde Pablo dice,
and I am sure that when I come unto you,
y sé que cuando vaya ustedes,
I shall come in the fullness of the blessing of the gospel of Christ.
Iré en la plenitud de la bendición de Cristo.
Even though he had never been to Rome, Paul did have a strong desire to visit there.
Aunque Pablo nunca había ido a Roma, tenía un gran deseo para visitar.
So he writes in chapter 1, Now I would not have you ignorant, brethren, that oftentimes I purpose to come unto you.
Por eso escribe en el capítulo 1, en el versículo 13. No quiero que ignoren, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos.
Okay, read through the verse 17.
Pero hasta ahora me he visto impedido, a fin de obtener algún fruto también entre ustedes, así como entre los demás gentiles. Tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Así que, por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a ustedes que están en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá.
So you see that Paul had a desire to go to Rome.
Se puede ver que Pablo tenía el deseo para ir a Roma.
For a very specific purpose, which was to preach the gospel to them.
Por un propósito muy específico, para predicarles el Evangelio.
This desire is also expressed near the end of the letter.
Vemos ese deseo también al final de esta carta.
And that's why we read from chapter 15 also.
Y por eso leemos también del capítulo 15.
Note again what it says in verse 23.
Veamos otra vez lo que dice en versículo 23. Pero ahora, no quedando ya más lugares para mí en esas regiones, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a ustedes,
what I want to call your attention to, however,
pero lo que quiero que ustedes vean,
is that in chapter 15 and verse 29, Paul expresses not merely his desire to come to them, but he also expresses, and expresses confidently, the manner in which he would come to them at Rome.
Necesitamos ver en el versículo 29 del capítulo 15 que Pablo no solamente expresa su deseo para visitarlos, sino también dice la manera en la cual va a visitarlos.
And so he says, and I am sure.
Por eso dice en versículo 29, y sé.
That when I come unto you, I shall come in the fullness of the blessing of the gospel of Christ.
Y sé que cuando vaya a ustedes, iré en la plenitud de la bendición de Cristo.
Underscore especially that phrase, the fullness of the blessing of the gospel of Christ.
Pues subrayen especialmente esta frase aquí en versículo 29, en donde dice la plenitud de la bendición de Cristo.
Whenever I have had occasion to make reference to this verse in my own church,
cuando hablo de este versículo en mi propia iglesia,
I tell the folks in my congregation to either write my name or write my initials in the margin next to that verse.
Yo digo a ellos que deben escribir mi nombre o escribir mis iniciales en la margen al lado de este versículo.
So that whenever they read it,
para que cuando lean el versículo,
they will remember to pray for me in connection with that verse.
Ellos pueden recordar orar este versículo por mí.
For you folks that make this church in Santo Domingo your church,
para ustedes que estén en esta iglesia aquí en Santo Domingo,
you would do well to write the name or the initials of your pastor in the margin next to this verse.
Sería muy bueno para ustedes también escribir el nombre o los iniciales de su pastor en la margen al lado de este versículo.
I dare say that this is what every minister of the gospel should want for his ministry.
Me atrevo a decir que eso es lo que cada ministro del evangelio quiere para su ministerio.
And this is what the people of God should want from their pastor.
Es lo que el pueblo de Dios debería querer también para su pastor.
It is certainly my hope and prayer today and in the days ahead.
Es mi esperanza, mi oración hoy en los días siguientes.
That Reverend Raymond Sosa would come to you this way.
El hermano Ramón Sosa iría a ustedes de esta manera.
That each time he steps into the pulpit of Word of Life Free Presbyterian Church,
que cada vez que se pone pie aquí enfrente en la iglesia Presbyterian Libre, Palabra de Vida,
he may do so in the fullness of the blessing of the gospel of Christ.
Que lo haga en la plenitud de la bendición del Evangelio de Cristo.
So today, for just a couple of moments,
entonces hoy, nada más por algunos breves momentos,
as I have the privilege of bringing the charge to Reverend Sosa and to the congregation in Santo Domingo,
me distingo este privilegio de dar este mensaje al hermano Sosa y también a esta congregación.
I want to consider this statement by Paul.
Quiero que consideremos esta declaración por Pablo.
And what it will take for Ramon and for this congregation to rise to the standard that's presented in this text.
Y lo que se necesita para que Ramón y esta iglesia alcance el estándar de este texto.
We'll see in the course of the study that we all have a part to play in rising to this standard.
Vamos a ver que todos nosotros, todos ustedes tienen una parte que jugar en esto.
So look again, please, at the words of the text.
Otra vez el capítulo 15 de Romanos, el versículo 29.
And I am sure that when I come unto you, I shall come in the fullness of the blessing of the gospel of Christ.
Y sé que cuando vaya a ustedes, iré en la plenitud de la bendición de Cristo.
Let's think first of all on the meaning of this fullness.
Pues vamos a pensar primero en el significado de esta plenitud.
What does Paul mean when he says the fullness of the blessing?
¿Qué quiere decir Pablo cuando habla de la plenitud de la bendición?
And let me ask you a question, all of you, as we begin this study.
Y quiero hacer una pregunta para todos ustedes.
And the question is simply this:
la pregunta,
what all do you have in Christ?
La pregunta es esta: ¿qué tienen ustedes en Cristo?
How blessed are you?
¿Cuán bendecido eres?
What has salvation brought to you?
¿Qué te ha dado la salvación?
What are your long-term prospects for the future?
¿Qué te espera a largo plazo en el futuro?
And by future, I mean your after this life future.
Cuando hablo del futuro, me refiero a tu futuro después de esta vida.
And I also mean your after this world future.
Tu futuro después de este mundo.
Truth told, you are blessed with all spiritual blessings in heavenly places in Christ.
La verdad es que tú has sido bendecido con toda bendición espiritual en Cristo.
And those blessings include his sovereign choice of you.
Y esas bendiciones incluyen su elección soberana de ti.
They include the prospects of being holy and without blame before him in love.
Incluye ser santo y sin mancha ante Dios en amor.
That's Ephesians 1:4.
Efesios 1:4.
Can you begin to fathom that?
¿Puedes comprender eso?
You, poor, vile, guilty, hell-bound, hell-deserving sinner, being in the presence of he who is altogether holy.
¿Puedes comprender que tú, un pecador vil, terrible, en el camino al infierno, mereciendo el infierno, ya estando en la presencia de Dios completamente santo?
You have been adopted into his family.
Has sido adoptado a su familia.
It is amazing, and I think of this whenever I think on the Lord's Prayer.
Es maravilloso, y yo pienso en eso siempre cuando medito en el Padre Nuestro.
That we are able to pray, Our Father which art in heaven.
Que tenemos nosotros el privilegio de orar, Nuestro Padre que está en los cielos.
You should remember that it cost Christ his life blood for you to be able to pray that way.
Debes recordar que costó a Cristo su sangre, su vida, para que tú puedas llamar a Dios Padre.
And so you are bountifully blessed.
Tú eres increíblemente bendecido.
Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will, Ephesians 1:5.
Nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad.
He has made you accepted in the beloved, Ephesians 1:6.
Te ha aceptado en el amado, Efesios 1:6.
Don't ever merely gloss over those words.
No solamente, nunca pienses en esas palabras superficialmente.
Think about that for a moment. He accepts you.
Piensa eso por un momento. Él te acepta.
And what's more, as followers of Christ,
lo que es más, como seguidores de Cristo,
nothing can ever separate you from his love.
Nada podrá separarte de su amor.
Neither death nor life, nor angels nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate you from the love of God which is in Christ Jesus your Lord. That's Romans 8:38-39.
Romanos 8:38-39. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
His blessings include the forgiveness of all thine iniquities.
Sus bendiciones incluyen el perdón de todas tus iniquidades.
Who healeth thee of all thy diseases.
El que sana todas tus enfermedades.
Who redeemeth thy life from destruction.
Rescata tu vida de la fosa.
Who crowneth thee with loving kindness and tender mercies.
Te corona de bondad y compasión.
Who satisfieth thy mouth with good things.
El que colma de bienes tus años.
So that thy youth is renewed like the eagles.
Para que tu juventud se renueve como el águila.
That's Psalm 103, verses 3 to 5.
Salmo 103, 3 a 5.
And the thing I love about that catalogs of blessings that are found in the 103rd Psalm.
Lo que más me gusta de esta lista de bendiciones en el Salmo 103.
Is the emphasis on the word all.
Es el énfasis en la palabra todo.
Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits.
Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios.
Who forgiveth all thine iniquities, who healeth all thy diseases.
Es el que perdona todas tus iniquidades, él sana todas tus enfermedades.
And then there's the blessing of Christ himself.
Y por supuesto tenemos la bendición de Cristo mismo.
And the Word was made flesh and dwelt among us.
El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.
And we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father.
Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre.
Full of grace and truth.
Lleno de gracia y verdad.
John bare witness of him.
Juan dio testimonio de él.
And cried, saying,
y clamó diciendo,
this was he of whom I spake.
Este era del que yo decía.
He that cometh after me is preferred before me.
El que viene después de mí es antes de mí.
For he was before me.
Porque era primero que yo.
And then take note of this next statement.
Y fíjense en esa declaración aquí.
And of his fullness have all we received.
Pues de su plenitud todos hemos recibido.
And grace for grace.
Y gracia sobre gracia.
It's John 1:14-16.
Juan 1, 14 a 16.
And because Christ is with us, and Christ is for us, and we belong to him, and are joined in union to him,
y puesto que Cristo es con nosotros, y por nosotros, y nosotros estamos unidos con él,
we have received the fullness of grace.
Hemos recibido esta plenitud de gracia.
Grace and peace are multiplied to us.
Gracia y paz son multiplicadas para nosotros.
Dr. Cairns used to say it this way.
Uno de los pastores, el Dr. Cairns, antes lo solía decirlo así.
When God gave us his son,
cuando Dios nos dio su hijo,
He gave us the greatest blessing that heaven possessed.
Nos dio la bendición más grande que estaba en el cielo.
If God would give us all the gold in the world,
si Dios nos diera todo el oro del mundo,
and all the material things of this world that carnal souls try to accumulate for themselves,
si nos diera todas las cosas materiales de este mundo que todos quieren acumular por sí mismos,
if God gave us all these things, they would amount to nothing in comparison to what He's already given us in the person of His Son.
Si Dios nos diera todas esas cosas, no se puede comparar con lo que ya nos ha dado en la persona de su Hijo.
So you are a bountifully blessed people.
Entonces son un pueblo grandemente bendecido.
I try to mention this often in our prayer meetings in Indianapolis.
Yo intento mencionar eso muchas veces en nuestras reuniones de oración en Indianapolis.
I remind folks that all the things that we seek God for in the place of prayer,
yo recuerdo a las personas allá que todas las cosas por las cuales buscamos a Dios en oración,
which may include the salvation of souls and the reviving of His church,
cosas como la salvación de las personas y el avivamiento en la iglesia,
and the advancement of His cause,
el avance de su reino,
all very legitimate things,
cosas que son muy legítimas y debemos pedir por ellas.
But as we seek God in prayer for very legitimate things,
pero mientras buscamos a Dios en oración por cosas muy legítimas,
we should never lose sight of the fact that everything we seek does not come close to comparing what God has already given us, because He's given us His Son.
Pero nunca debemos perder la vista que todo lo que buscamos ni se compara con lo que Dios ya nos ha dado, porque ya nos ha dado su Hijo.
I remember at my own ordination more than 20 years ago now.
Me acuerdo en mi propio servicio de ordenación hace más de 20 años.
When it was my turn to address the congregation,
cuando me tocó a mí hablar con la congregación,
I said to them that I considered it one of my primary objectives in my pulpit ministry.
Yo les dije que uno de mis objetivos primordiales en mi ministerio,
to convince the followers of Christ that they are bountifully blessed.
Iba a ser convencer a los seguidores de Cristo de que son bendecidos.
And Reverend Sosa, I would charge you this day with the task of driving the point home that the Christians to whom you minister will need to be convinced again and again that they are a blessed people.
Hermano Sosa, te encargo hoy enfatizar a la iglesia, a esos cristianos a quienes tú ministras, que tienen que ser recordados constantemente que son un pueblo bendecido.
I'm afraid that it's a mark of our depravity that we have a tendency to doubt that we're blessed.
Es una marca de nuestra depravación que tenemos la tendencia a dudar de que somos bendecidos.
And when we came into the temptation of walking by sight rather than by faith,
y cuando cedemos a la tentación de andar por vista en vez de andar por fe,
then we forget how blessed we are.
Olvidamos cuán bendecidos somos.
Your task as a minister of the gospel will be to enumerate these blessings to the people of God.
Tu tarea como ministro del evangelio será enfatizar sus bendiciones al pueblo de Dios.
And you'll need to remind them that their blessings are very expensive blessings.
Vas a tener que recordarlos que sus bendiciones son bendiciones muy caras.
They cost Christ His life blood.
Porque costaron a Cristo su sangre, su vida.
And you need to remind them that they are unworthy of the blessings that God freely bestows in Christ.
Y necesitas recordarles que no merecen esas bendiciones que Dios les da en Cristo.
And you need to preach to them the basis for those blessings.
Tienes que predicar a ellos la base de sus bendiciones.
They are not based on any merit that we possess.
No están basadas en ningún mérito que poseemos nosotros.
But they are based solely on the merits of Christ's life and death.
Esas bendiciones están basadas solamente en los méritos de la vida y la muerte de Cristo.
You have the task of making sure they understand the nature of their blessings.
Tú tienes la tarea ayudarles a entender la naturaleza de sus bendiciones.
And that they understand the nature of Christ Himself.
Y que entiendan la naturaleza de Cristo mismo.
So they might know and appreciate how far He condescended in leaving heaven's glory to come to this world to save us.
Para que se den cuenta cuánto se dignó Cristo a venir a este mundo para salvarnos.
And after you preached on all these topics, you need something more.
Y después de que has predicado todos esos temas, vas a necesitar algo más.
If the people to whom you minister are going to know the fullness of the blessing of the gospel of Christ.
Si ellos van a entender la plenitud de la bendición de Cristo.
In order to know the fullness of their blessings,
para que ellos entiendan la plenitud de sus bendiciones,
they're going to need the Holy Spirit to minister the truth and reality of those blessings to their hearts.
Ellos van a necesitar el Espíritu Santo, su ministerio, para que entiendan la verdad y realidad de esas bendiciones.
That is the work of the Holy Spirit.
Ese es lo del Espíritu Santo.
And this can only happen in answer to prayer.
Y eso solamente puede suceder en respuesta a la oración.
Paul prays for the saints at Ephesus that they would know in the depth of their hearts the truth of their blessings.
Pablo ora por los efesios que ellos comprendieran la plenitud de sus bendiciones.
You could summarize Paul's prayers, two of them, in his epistle to the Ephesians by saying that they are prayers for spiritual illumination.
Nosotros podemos resumir las dos oraciones de Pablo en el libro de Efesios diciendo que son oraciones para la iluminación espiritual.
And what spiritual illumination amounts to is the knowledge of the truth in our heads being brought home to our hearts.
Y la iluminación espiritual es cuando las verdades que están en el cerebro llegan hacia el corazón.
Listen to how he prays in Ephesians 3 and verse 16. I'll let you read that.
En Efesios 3, versículo 17, podemos escuchar la oración de Pablo. Él dice, le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo, que sobrepase el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios.
Being filled with all the fullness of God. There's our word fullness again.
Otra vez vemos esta palabra plenitud. Llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios.
This prayer is amazing because it's a prayer that you would know something that is beyond knowing.
Esta oración es increíble porque es una oración para que tú comprendas algo que está más allá de tu comprensión.
You will never comprehend all the breadth and length and depth and height of the love of Christ.
Nunca vas a comprender plenamente toda la anchura, la longitud, la altura, la profundidad del amor de Cristo.
But to the degree that you comprehend it, your lives will be transformed.
Pero hasta la medida que lo comprendas, tu vida va a ser transformada.
So when you yourself and the people to whom you minister are filled with all the fullness of God, then you will have arrived at the fullness of the blessing of the gospel of Christ.
Entonces cuando tú y el pueblo a quien tú ministras, cuando todos están llenos de la plenitud de Dios, ustedes van a estar llenos de la plenitud de la bendición de Cristo.
So that is something of the meaning of the fullness that we're considering just now.
Ese es el significado de la plenitud de la bendición de Cristo.
Let's move on to consider, secondly, the need for this fullness.
Ahora vamos a considerar la necesidad por esta plenitud.
Paul had never been to Rome at the time he wrote his epistle to the Romans.
Cuando Pablo escribió su epístola a los romanos, nunca había ido a Roma.
The fact that he had never been to Rome, however, didn't mean that he didn't know anything about the Christians to whom he wrote.
El hecho de que nunca había ido no significa que no conocía algo de esos cristianos que estaban allá.
In fact, the Christians he wrote to had established for themselves a worldwide reputation for their faith in Christ.
De hecho, esos cristianos en Roma, a quienes Pablo estaba escribiendo, había establecido una reputación en todo el mundo por su testimonio por Cristo.
Listen to these words from chapter 1, verses 7 and 8.
Romanos 1, versículos 7 y 8 dice, a todos amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre, Señor Jesucristo. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, porque por todo el mundo se habla de su fe.
That your faith is spoken of throughout the whole world.
Que se hable de su fe en todo el mundo.
Keep that in mind.
Guarden eso en mente.
Paul is writing to Christians.
Pues Pablo está escribiendo a cristianos.
And not just to any Christians.
Y no a cualquier grupo de cristianos.
But to Christians of a very high spiritual caliber.
Sino está escribiendo a cristianos de un nivel alto espiritual.
They had a worldwide reputation for their faith.
Tenían una reputación en todo el mundo por su fe.
So then Paul says in verse 15, so as much as in me is, I am ready to preach the gospel to you that are at Rome also.
Y aún así dice en versículo 15, así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el evangelio también a ustedes que están en Roma.
It makes for an interesting question to ponder.
Es una pregunta interesante.
Why would Paul be ready to preach the gospel to those at Rome?
¿Por qué Pablo estaba ansioso a predicar el evangelio a aquellos que estaban en Roma?
Weren't they already Christians?
¿No eran ya cristianos?
And didn't they have a worldwide reputation for their faith, as Paul himself says?
¿No tenía ya una reputación en todo el mundo por su fe, como Pablo dice?
We have a tendency, don't we, to sometimes separate the Word of God into two separate categories.
Tenemos una tendencia a veces a separar la palabra de Dios en dos distintas categorías.
There's the gospel, which is preached to lead souls to Christ.
Por un lado, el evangelio que es predicado para que la gente sea salva.
And then there's the whole counsel of God that we preach once the gospel has served its purpose and souls have come to Christ.
Y por otro lado, todo el consejo de Dios que predicamos a aquellos que han recibido esa salvación.
Paul doesn't make that distinction, however, does he?
Pero Pablo no hace esa distinción aquí en ese pasaje, ¿verdad?
He says that he's ready to preach the gospel to those who had already benefited by the gospel and had gained a saving interest in Christ.
Él dice que estaba ansioso a predicar el evangelio a aquellos que habían recibido el evangelio y que habían beneficiado de su salvación.
Why would that be necessary, seeing they had already gained a saving interest in Christ?
¿Por qué fue necesario que Pablo predicara a ellos si ya habían sido salvos?
Well, the answer is really very simple.
La respuesta es muy sencilla.
Christians still need the gospel even after they've gained a saving interest in Christ.
Los cristianos todavía necesitan el evangelio aún después de su salvación.
The gospel is essential for your growth in grace.
El evangelio es esencial para tu crecimiento en gracia.
It's as the truth of Christ and his salvation fills and thrills your soul that you'll find the fire of devotion ignited in your heart and fanned to a blaze.
Es mientras la verdad de Cristo, su salvación, te llena y te emociona, que vas a tener tu corazón avivado en el fuego del evangelio.
And in that fire of devotion, you'll be motivated by humble praise and thanksgiving.
Y con este fuego de devoción vas a ser motivado por la alabanza humilde y acción de gracias.
To strive to be holy as Christ himself is holy.
Y luchar en tu vida para ser santo como Dios es santo.
It's my privilege and duty, therefore, to charge you, Reverend Sosa.
Es mi privilegio y deber entonces para predicar, decirte, hermano Sosa,
to preach the gospel to your people so they'll grow in grace and in their knowledge of their Savior Jesus Christ.
Que prediques el evangelio a tu pueblo para que crezcan en el conocimiento y en la gracia de nuestro Salvador Jesucristo.
You must continue to explore the depths of Christ yourself.
Y tú tienes que continuar estudiando, profundizándote en Cristo tú mismo.
Yeah. Even though you have completed your seminary training, you are a student still.
Aunque has terminado tus estudios en seminario, todavía eres un estudiante.
And you will want to do this so that you can give to your congregation the unsearchable riches of Christ.
Y vas a querer hacer eso para que tú des a tu congregación las riquezas inescrutables de Cristo.
There's another reason that Christians need the continual ministry of the gospel.
Hay otra razón por la cual los cristianos necesitan todavía el ministerio del evangelio.
It's because we continue to sin.
Porque nosotros seguimos pecando.
We need not deny it.
No deberíamos negar eso.
We would be calling God a liar if we did.
No queremos llamar a Dios mentiroso.
Paul elaborates this truth in great detail in Romans chapter 7.
Pablo explica este tema en mucho detalle en Romanos capítulo 7, versículos 14 y 24.
Look at verses, yes, 14 to 24.
Vamos a leer Romanos 7, versículos 14 a 24. Dice así la palabra de Dios. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro.
Because of this ongoing battle with sin, it will be necessary, Ramon, for you to preach hard against sin.
Debido a la guerra continua en contra del pecado, será necesario para ti, Ramón, predicar fuertemente en contra del pecado.
Expose it and condemn it and warn your people about it.
Expónlo, condénalo y avisa a tu pueblo en contra de él.
And then do the very thing that Paul does.
Y después debes hacer lo que Pablo hizo aquí.
He shows how the gospel gives us victory over sin.
Él muestra cómo el evangelio da la victoria sobre el pecado.
After describing this intense inner struggle that makes him wretched, he then goes on to preach the solution which is found in the gospel of Christ.
Después de describir aquí en Romanos 7 esta lucha interna que le hace miserable, él explica y predica la solución que se encuentra en el evangelio de Jesucristo.
Sometimes the chapter divisions in our New Testaments can be a little distracting to us.
A veces las divisiones de capítulos en nuestras Biblias nos distraen.
They are not inspired.
Las divisiones de capítulos no son inspiradas.
The chapter divisions are the work of men.
Los hombres han dividido la palabra en capítulos y versículos.
Keep in mind, therefore, that it's in the context of this internal struggle on the part of Paul, a struggle that makes him a wretched man, that he goes on to say in Romans 8 and verse 1, there is therefore now no condemnation to those which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit.
Entonces recuerden que es en el contexto de esta lucha interna. Esta lucha que Pablo dijo, me hace un hombre miserable. En el mismo contexto dice en versículo 1, capítulo 8, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Here is where the victory begins in the matter of this internal struggle of the soul.
Ahí empieza la victoria en esta lucha interna del alma.
No condemnation.
No hay condenación.
And the reason that there's no condemnation is because there's already been condemnation.
Y la razón por la cual ya no hay condenación es porque ya ha habido condenación.
Christ was condemned in your place.
Cristo fue condenado en tu lugar.
Christ was the propitiation for your sins.
Cristo fue la propiciación por sus pecados.
Make sure your people know the meaning of that word.
Ayuda a tu pueblo a entender el significado de la palabra propiciación.
So you no longer identify with sin.
Así que ya no te identificas con el pecado.
You don't deny its presence, but neither do you identify with it.
Tú no niegas su presencia en tu vida, pero no te identificas con él.
You identify with Christ instead.
Ya te identificas con Cristo.
Romans 6 and verse 11 has always struck me as the essence of gospel obedience.
Romanos 6 y el versículo 11 siempre me ha parecido como la esencia de la obediencia al Evangelio.
Here, Ramon, is what you must charge your congregation to do.
Aquí, Ramon, lo que tú tienes que enseñar a tu congregación a hacer eso.
In the words of Romans 6:11.
Romanos 6:11. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús.
Count it to be so. Count yourself dead to sin.
Considérense muertos al pecado.
That may not mean that you feel yourself to be dead to sin.
No significa que siempre te sientes muerto al pecado.
Nor does it mean that you pretend that you're dead to sin.
Tampoco significa que tú finges que estás muerto al pecado.
Even when you can tell that sin is still a force in your life.
Aun cuando ves que el pecado todavía está en tu vida.
No, you count it to be so because there is a basis for it to be so.
Lo consideras así porque hay una base para que sea así.
You count yourself dead to sin because Christ died to sin once and you are joined to him.
Te consideras a ti mismo muerto al pecado porque Cristo ya murió al pecado y tú estás unido a él.
And you count yourself to be alive unto God, not because you may feel so much alive to him at times.
Te consideras vivo a Dios no porque siempre te sientes muy vivo para con Dios.
But because Christ lives unto God and you're joined to him.
Sino porque Cristo está vivo en Dios y estás unido a Cristo.
These are all aspects of the gospel that need to be covered in your ministry of the word.
Todos esos son aspectos del evangelio que necesitas predicar en tu ministerio de la palabra.
So we've seen something of the meaning of the fullness of the blessing of the gospel.
Hemos visto algo del significado de la plenitud de la bendición de Cristo.
And we've seen something of the need for that fullness.
Hemos visto la necesidad de esta plenitud.
Let me say a word finally and briefly about the confidence of that fullness.
Quiero hablar ahora muy brevemente de la confianza en esta plenitud.
You'll notice from our text that Paul was very confident that when he did visit the Christians in Rome, he would come to them in the fullness of the blessing of the gospel.
Ya vemos otra vez en Romanos 15, versículo 27, que Pablo tenía mucha confianza de que cuando sí iba a visitar a los cristianos en Roma, iba a llegar en la plenitud de la bendición de Cristo.
Yeah, you read the verse for us. Good. What made Paul so sure of this?
¿Por qué Pablo tenía tanta confianza?
Surely it wasn't because he was so confident that he was a gifted speaker.
No es porque tenía mucha confianza que era un orador increíble.
Or a scholarly theologian.
O porque estaba confiando que era un teólogo muy intelectual.
I think we could say that part of his confidence was traceable to how certain he was about Christ.
Su confianza estaba basada en la confianza que tenía en Cristo.
He knew who Christ was.
Él entendía quién era Cristo.
He knew what Christ had accomplished.
Él sabía lo que Cristo había hecho.
He was sure that Christ was risen from the dead.
Estaba seguro que Cristo se había levantado los muertos.
One of the first books I ever preached through when I became pastor of the church in Indianapolis was the book of Acts.
Uno de los primeros libros que prediqué en mi iglesia en Indianapolis fue el libro de Hechos.
And one of the things I pointed out time and again from that book was that the power that those early Christians experienced was not so much traceable to their brilliant and in-depth knowledge of theology, so much as it was their simple confidence in the truth that Christ was risen from the dead.
Y una de las cosas que yo enfatizaba muchas veces de ese libro es que el poder que tenían los primeros cristianos no estaba basado tanto en su conocimiento de teología, sino en su confianza que Cristo se había resucitado.
They knew that he was risen.
Ellos sabían que estaba resucitado.
It was not a matter of speculation or profession of an empty creed.
No era un asunto de especulación, un credo vacío.
No, they knew that Christ was risen from the dead.
Ellos sabían que Cristo se había levantado de los muertos.
Paul certainly knew it. He had met with the risen Christ on the Damascus Road.
Pablo también sabe eso porque se había encontrado con Cristo en el camino a Damasco.
But there's another contributing factor to Paul's confidence, which I think brings the matter to the church here in Santo Domingo.
Pero hay otro factor de la confianza de Pablo que creo que se toma la aplicación aquí para la iglesia en Santo Domingo.
And bear with me, we're almost done.
Ya casi terminamos, dice.
But I want to impress upon the Word of Life Free Presbyterian Church a charge that you need to hear and heed.
Pero quiero enfatizar para ustedes en esa iglesia local algo que necesitan escuchar, poner atención y aplicar sus vidas.
After expressing his confidence, notice what Paul goes on to say in verse 30.
Después de expresar su confianza, aquí en Romanos 15, 29, fíjense en lo que dice en el versículo 30. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se esfuercen juntamente conmigo en sus oraciones a Dios por mí.
I think it's fair to say that Paul's confidence in coming to Rome in the fullness of the blessing was based on his confidence in prayer.
Creo que la confianza que Pablo tenía para ir a Roma en la plenitud de la bendición de Cristo estaba basado en su confianza en la oración.
His own prayers and the prayers of others for him.
Sus propias oraciones y también las oraciones de otros por él.
Could I suggest to the congregation here in Santo Domingo that your pastor's confidence for coming to you in the fullness of the blessing of the gospel of Christ has to spring from his confidence that you are praying for him.
Quiero decir a esta congregación que la confianza de su pastor que viene en la plenitud de la bendición de Cristo es la confianza basada en el hecho de que él sabe que ustedes están orando por él.
He will need your prayers.
Va a necesitar sus oraciones.
The fullness of the blessing does not come automatically.
La plenitud y la bendición no viene automáticamente.
It can and will come only as the people of God seek it earnestly in prayer.
Pues esta bendición viene y vendrá solamente cuando el pueblo de Dios la busca fervientemente en oración.
And how confident you should be these days in particular in your praying.
¿Cuán seguros ustedes deben estar en esos días en sus oraciones?
The Lord has borne long with you in your praying.
El Señor ha continuado con ustedes en sus oraciones.
He does that very deliberately.
Dios hace eso a propósito.
But now at long last the answer has come.
Por ahora han recibido la respuesta de Dios.
And God has raised up this church and has raised up this man to be the under shepherd of this church.
Y Dios ha levantado esta iglesia, este pastor, para ser el pastor subordinado a Cristo en esta iglesia.
So pray for your pastor.
Entonces oren por su pastor.
Pray for him fervently and pray for him consistently.
Oren por él fervientemente, consistentemente.
And not only pray for him, but pray with him.
Y no solamente oren por él, oren con él.
And in so doing, you can expect
cuando lo hacen, ustedes pueden esperar
that as he comes, Lord's Day by Lord's Day, he will come in the fullness of the blessing of the gospel of Christ.
Pueden esperar que cuando él viene aquí, domingo tras domingo, que va a venir en la plenitud de la bendición de Cristo.
I end where I began.
Pues termino como empecé.
Write his initials in the margin outside of this text and remember to pray for him and expect that in answer to prayer, he will come in the fullness of the blessing of the gospel of Christ.
Escribe sus iniciales de su pastor en la margen de este versículo. Oren por él y después esperen que Él va a venir siempre en la plenitud de la bendición de Cristo.
For Jesus' sake, amen.
En el nombre de Cristo, amén. Gracias. Amén. Pues hemos escuchado la palabra de Dios. Esa es la parte fácil. ¿Qué es la parte más difícil? Es hacerlo. Y yo sé que su pastor enfatiza las reuniones de oración en esta iglesia local. También sé que ustedes viven aquí muy cerca de la iglesia, cosa que no sucede en mi ciudad de México. No hay excusa. Necesitan orar juntos. Esa es la clave de la bendición de Dios. Si ustedes quieren la bendición de Dios aquí, si quieren el avivamiento aquí, es por medio de la oración. La oración de la iglesia todos juntos. Eso siempre me dice a mi propia iglesia también. Y en todo lugar, en toda nuestra iglesia estamos enfatizando eso. Si queremos ver a Dios bendecir la iglesia, tenemos que orar juntos. Oren por su pastor y hagan caso aquí a la palabra de Dios. Amén. Pues vamos a dar ahora la oportunidad a su pastor también de decir algunas palabras. Es un día muy especial para él. Hemos estado hablando nosotros mucho. Él también va a querer expresar algunas palabras. Pues adiós a ustedes, entonces vamos a dar el espacio a él.
Ah, mis hermanos, que Dios nos bendiga en esta ya tarde. Es un placer para mí poder dirigirles estas palabras luego de que nosotros podemos decir el Señor hasta aquí nos ha ayudado. El Señor ha estado con nosotros en medio de un proceso de varios años y muchos desafíos en el camino, mucha incertidumbre, porque no es fácil, ¿verdad?, el poder esperar, tener que estudiar, tener que recibir una serie de preparación, de estudios, de capacitación, de preguntas hechas, molestando siempre a Jason, no, molestando no, pero siempre Jason estando dispuesto a poder responder cualquier inquietud, cualquier solicitud hecha por mi parte. Y realmente damos gracias al Señor porque es Él quien nos ha traído hasta acá. Porque si hubiese sido por mí, quizás ya en el camino lo hubiese dejado todo. Pero el Señor me ha dado la fuerza para poder llegar hasta acá. Y la muestra de que Él nos ama más de lo que nosotros merecemos, pues es este hecho de que nosotros podemos decir acá que tenemos una iglesia que se aferra a la palabra, una iglesia que, una denominación que no está dispuesta a transigir ante las demandas del mundo y de muchas veces hasta el evangelicalismo de nuestros tiempos, sino mantenernos firmes en las verdades que hemos recibido. Entonces me siento agradecido del Señor, en primer lugar, luego de ustedes también, de que se ha mantenido fiel a pesar de estos desafíos que hemos tenido todos estos años. Algunos no están con nosotros, pero gloria y honra al Señor por ustedes que están. Amén. Sabemos que este viene a ser el principio del final. El principio del final porque real y efectivamente nosotros tenemos mucho trabajo que hacer, pero todo depende en gran medida, como decía el pastor Bannister, en estas últimas palabras, como también decía el pastor Jason, de la oración. Por mucho que nos afanemos y nos esforcemos en que esta obra avance, si no dependemos de la oración, ya hemos fracasado en el intento. Así que es necesario que ustedes también, pues como decía el pastor, si usted no lo ha hecho, aproveche ahora y hágalo. Pida ese lapicero, ese lápiz prestado al que está ahí a su lado y tiene un lápiz. Y subraye ese pasaje bíblico de Romanos 15:29. Iré en la plenitud de la bendición de Cristo, en la plenitud de la bendición de Cristo. Y ponga ahí ese nombre, las iniciales, como decía el pastor, ponga ahí RS, Ramón Sosa, para que cada vez que usted cruce por esa sección, usted me lleve en sus oraciones. Porque para poder ir en la bendición de la plenitud de Cristo, necesito mucho de sus oraciones. Y necesito también que usted me acompañe a orar. No es que diga así, estoy orando por el pastor. Y digo, bueno, está bien, yo le creo porque es cristiano. Usted dice que es cristiano. Pero que usted me acompañe a orar. Que usted venga a esos tiempos de oración, que nos unamos a clamar al Señor para que esta obra pueda seguir avanzando, para que esta obra pueda mantenerse en la palabra, para que esta obra también pueda ser de bendición a muchas otras vidas, a muchas otras familias, a causa, claro está, de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, pero basado siempre en la oración. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Y tenemos todavía mucho camino por delante. Amén. Amén. Cuento con ustedes.
Amén.
Amén. Pastor.
Amén. Pues vamos a continuar y casi terminar el culto con la cena del Señor. Es un momento muy importante en cada culto, en cada servicio. Quiero leer brevemente en 1 Corintios 10. Versículos 16 a 17, me pueden acompañar o nada más escuchar mientras yo leo. 1 Corintios capítulo 10. Versículos 16 a 17. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la participación en la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la participación en el cuerpo de Cristo? Pues la respuesta es sí. Puesto que el pan es uno, nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan. Hermanos, cuando celebramos la cena del Señor, celebramos la unión del cuerpo de Cristo. Y celebramos, por supuesto, lo que Cristo ha hecho, pero cuando Cristo vivió y murió y resucitó, el resultado era que nos salvó, nos justificó, nos adoptó a su familia y nos unió a un solo cuerpo. Entonces el tiempo de la cena del Señor siempre debe ser el tiempo de más unión de una iglesia. Y hoy más pensando no solamente en la unión de esta iglesia local, sino la unión que tenemos con otras iglesias locales. En otros países, en todo el mundo, cuando celebramos la cena, otros también están celebrando la cena, diferente tiempo tal vez, pero lo hacemos juntos. No vemos a todos nuestros hermanos, estamos unidos con ellos en el mismo Cristo. Entonces quiero que ahora, mientras celebramos la cena, que meditemos en eso. Que meditemos primero en nuestra salvación individual, por supuesto, pero tu salvación es mucho más que individual. Dios te salvó no para ser un cristiano aislado. Te salvó para ser parte de un cuerpo. Parte de este cuerpo, de esta iglesia, y parte del cuerpo de Cristo en general. Qué bendición es que Dios no te salvó y te dejó para vivir solo, para vivir todo como tú quisieras. Te ha dado su palabra, pero también te ha dado un pastor, te ha dado una iglesia, te ha dado muchísimos hermanos en Cristo. Y debemos recordar esto y ser animados por esta verdad mientras celebramos la cena. Entonces que meditemos ahora en silencio, que oremos en nuestros corazones. Creo que la costumbre es que pasen allá en este pasillo, ustedes pueden pasar por la cena. Gracias. Pueden venir, tomar el pan, la copa, regresar a sus lugares. Por favor, esperarse que todos tengan. En este momento yo voy a leer el pasaje, voy a orar y después vamos a participar juntos. ¿Ok? So pueden pasar allá al frente, tomar los elementos. Y mientras los demás lo están haciendo, vamos a todos orar en silencio y prepararnos para tomar la cena dignamente, como deberíamos. Meditando nuestra salvación conforme a la palabra de Dios. ¿Sí?
¿Pueden pasar?
Hija, estoy ya. Primero vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta oportunidad que tenemos para meditar cada semana en Cristo. Señor, en la semana estamos muy ocupados. Mucho que hacer, cosas legítimas. El trabajo, en la casa, con la familia. Y tú sabes, Señor, que necesitamos un día completamente apartado de esas cosas. Para estar en la iglesia, para la comunión con los hermanos. Después regresar a la casa y seguir meditando en ti con la familia. Y mientras cada día deberíamos estar dándote gracias por Cristo, por nuestra salvación. Cuanto más los domingos cuando nos reunimos juntos, como parte del mismo cuerpo de Cristo, celebrando lo que tú has establecido para tu iglesia hasta que Cristo regrese. Este memorial que es más que solamente un memorial, Señor, sino que también Cristo está presente espiritualmente con nosotros cuando celebramos la cena, fortaleciéndonos con su poder, derramando su gracia sobre nosotros. Precisamente para que podamos salir de ese lugar diferentes, para que podamos salir de la iglesia los domingos y vivir diferentemente en la casa, vivir diferentemente cuando regresamos al trabajo el lunes, vivir como luz, en vez de caer en los hábitos de antes de vivir como el mundo. Nosotros, Señor, no podemos hacer eso en nuestras fuerzas, sino solamente por la sangre de Cristo. Señor, ahora mientras celebramos esta cena con estos elementos, el pan y la copa, te rogamos, Señor, primero que podamos meditar nuestra salvación y que eso pueda restringirnos de pecar, porque como escuchamos hoy, nuestros pecados costaron a Cristo su vida. No hay ningún pecado ligero, no hay ningún pecado que no es importante, no hay pecados que podemos justificar. Cristo tenía que derramar su sangre por cada uno. Señor, ayúdanos a sentir el peso de eso. Te pedimos, Señor, que cuando somos tentados a pecar, que recordamos que ese pecado costó a Cristo su vida. Pues, Señor, también anímanos con la unión que tenemos primero contigo en Cristo y también los unos con nosotros. Comemos el mismo pan, tomamos la misma copa, mostrando que hay un Dios, un Señor, una fe, un solo bautismo, un solo Espíritu Santo. Hemos sido unidos a Cristo. Y no solamente en la iglesia local, aunque esa es muchísima bendición, sino también en la iglesia universal, con otras iglesias locales, con otros cristianos que creen lo mismo. Y un día sí vamos a estar juntos para siempre, disfrutando sin la carne, sin el pecado, sin la presencia del pecado, disfrutando tu presencia para siempre. Un día tu Hijo va a regresar. Y anhelamos ese día, Señor, con ansias. Pero hasta ese día, ayúdanos a recordar a Cristo hasta que regrese. En nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Vamos a comer juntos el pan, recordando la muerte de Cristo por nosotros. Y dice, de la misma manera tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beben en memoria de mí. Porque todas las veces que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Amén. Que tomamos juntos la copa, dando gracias a Dios por la sangre de su Hijo. Amén. Vamos a cantar un himno más para terminar el culto. Himno 469 en sus escenarios. 469. Vamos a cantar un himno que es, en cierto sentido, una oración también. Oración para esta iglesia local. Oh Cristo, tu obra terminar queremos. Todos de pie. Y vamos a cantar este himno 469. 469. Muchísimas gracias por este culto tan bendecido, por este tiempo de tanto gozo, Señor, en la vida de esta iglesia local y también en la vida de nuestra denominación. Damos gracias, Señor, por Ramón, por lo que tú has hecho en su vida a través de esos años. Señor, por su amistad, por la hermandad en Cristo. Te rogamos, Señor, que esto pueda continuar y crecer más y más. Que fortalece, Señor, esos vínculos entre él y los pastores en México, en Canadá, en Estados Unidos y en todo el mundo, Señor, para que sigamos disfrutando esos tiempos de bendecida comunión que hemos tenido. Gracias por esta iglesia local, Señor. Gracias por los miembros fundadores y también por los demás, Señor, que asisten aquí. Gracias, Señor, por su crecimiento en el Evangelio. Y te rogamos, Señor, en verdad, que puedan seguir creciendo en la plenitud y la bendición de Cristo. Señor, que eso sea la verdad para esta iglesia. Que sea una iglesia, Señor, que resplandezca la luz del Evangelio aquí en los frailes. En todo Santo Domingo, Señor, para que la gente pueda entender. Aquí hay una iglesia que predica el Evangelio. Aquí hay una iglesia en donde Cristo es predicado. Hay una iglesia en donde los hermanos oran. No porque piensen que por su mucho orar Dios va a responder. Sino porque saben que es lo que Dios manda. Y es como Dios cumple su voluntad. Te rogamos, Señor, que tú no solamente fortalezcas a esos hermanos, sino permite, Señor, que más personas se unan a esta iglesia local. Te rogamos, Señor, que los incrédulos sean salvos, que los familiares de los hermanos de aquí puedan conocerte, que aquí los vecinos en esta calle, en esta zona, puedan venir aquí y buscarte, Señor, porque tienen su necesidad del Evangelio. Señor, que ellos muy pronto necesitarán un lugar más grande, porque la gente no cabe aquí. Te rogamos, Señor, por esta bendición, y también te rogamos, Señor, que tú rescates a cristianos verdaderos aquí cerca, que van a iglesias falsas, que han sido engañados, Señor, así como tal vez todos nosotros en tiempos pasados. Te rogamos, Señor, que tú abras sus ojos para que puedan ver en dónde el Evangelio es predicado fielmente, en su contexto y aplicado a las vidas de las personas. Te rogamos, Señor, que para tu gloria y para la honra de tu nombre, tú aumentes la asistencia a esta iglesia, que aumentes la membresía en la iglesia, que proteges a las familias, Señor, que levantes a más hombres para ser diáconos aquí, para ser ancianos aquí. Te rogamos, Señor, que protejas los matrimonios, Señor, para que continúen juntos para glorificar tu nombre, que los niños aquí, que los jóvenes aquí te puedan conocer, que sean salvos y que vivan por ti, Señor, que no sean tentados por el mundo. Te rogamos, Señor, que no se desvíen al mundo, que no sean tentados por sus amigos, por los pecados tan comunes hoy en día, alejarse de ti, Señor. Rescate esa iglesia de eso. Te pedimos que ellos puedan ser la siguiente generación aquí en esa iglesia local para tu gloria. Y que esto en verdad puede ser nada más el inicio de años, de siglos de una iglesia que se mantenga firme por ti. Todo eso te rogamos, Señor, porque no podemos hacerlo. Dependemos de ti, solamente de ti. Necesitamos tu poder y el poder de tu Espíritu Santo para bendecir a esta iglesia local. Te rogamos, Señor, que lo hagas conforme a tu voluntad y en tu tiempo, pero confiamos, Señor, que vas a responder a esta oración, porque oramos conforme a tu palabra, y en el nombre y por los méritos de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. El Señor los bendiga y los guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. El Señor alce sobre ustedes su rostro y les dé paz. Amén. Amén. Amén.